de pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero. De pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero.
Buenas tardes, pues un martes más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestros pueblos, de nuestra gente, de nuestras cosas. Hoy tenemos con nosotros a viejos conocidos, algunos que hacían ya 7 años más o menos que no venían por aquí, como el amigo José Luis Reyes, que viene desde el Rosal de la Frontera, nuestra amiga Marisa Blandón, la que escribe con tinta de calamar, una historia sencilla, bonita, y nuestro amigo Pedro Duque. Pedro Duque, que nos leerá también algunas poesías, trae la de Punto Umbría, que creo que quiere leerla, y alguna que otra. Vamos a empezar porque José Luis quería hacerle una pequeño, como un pequeño homenaje a un buen personaje, ¿sí? Y lo que quiero es que él me diga qué personaje es el que quiere darle ese pequeño homenaje. Vamos a ver.
Sí,
el libro es como para llevarlo debajo del brazo.
Está dedicado y es Juan de Dios Pareja Obregón, un personaje que aparte de ser torero, como fue incluso compositor de canciones bellísimas, poeta, en infinidad de facetas tenía este hombre, que ya nos dejó, lógicamente, nos dejó hace ya unos años, pero... yo tengo el gozo y el orgullo de tener el libro suyo, que lo tengo dedicado, está dedicado por él, y que yo he recogido algunas piezas, pero no dará el programa para todo, para tanto. Simplemente a título de homenaje quisiera, como recordatorio de cómo componía él, cómo, de la gracia con que lo hacía, y leer un poema suyo que he escogido así al azar, y que el título es Si yo te llego a besar. Si yo te llego a besar es el título de este poema muy romántico, que denota la sensibilidad que el hombre tenía, ¿no? en su arte como escritor y poeta. Y si me permiten, pues tengo el gusto de leerlo. Pues
claro que sí.
Perdón. Si yo te llego a besar, ni tú me cierras la puerta, ni yo doy un paso atrás. Y la noche lo pedía. La farola se moría en la esquina de la calle, porque el viento del rastrojo golpeaba sus cristales. Silencio de hiedra y luna rodeaba los estanques. Si yo te llego a besar, los bancos de la plazuela guardaban quejas de amantes, y en un árbol deshojado que agonizaba en el parque, un corazón dibujaba mi nombre sobre tu nombre, escrito con nuestra sangre. Una veleta morena señaló a los 5 mares. Madrugada, bruma y frío, poderte decir, amante, cuando se pierde el sentido en los celos caminantes. El reloj que no se para, la reja que no se abre, la luna que se escandila y se apaga en un instante. Por las orillas del río se van las coplas del arte, y en un barco de aguardiente, sin darte cuenta, te embarcas sin apenas verte nadie. Si yo te llego a besar, una gitana, una pena, un suspiro, un desplante, un velero de volantes, siempre una mujer morena que te lleva de la mano hasta el lamento gitano que tu palabra encadena. Sobre tus huellas, mis huellas, sobre tu estrella, mi faro. Sobre tu playa, mi arena, sobre tu boca, mis labios. Repica, campana mora, que no me asusta tu canto, solo le temo a la aurora que me aleja de sus brazos. El potro negro se marcha por el olivar trotando. La luna de una yegua torda relincha sobre los campos. Noche y día, agua sola que se acuesta sobre un charco en las lindes de la aurora, sobre una manta escribera, bajo la sombra un árbol, el amor quedó dormido, el amor quedó varado. Tardó mi sueño en llegar, y el alba quedó soñando, y la noche lo sabía. Si yo te llego a besar, ni tú me cierras la puerta, ni yo doy un paso atrás.
Muy bien, muy bonito. Este es de Juan de Dios, Juan de Obregón. Sí. Esas familias son muy...
Son una familia
de artistas, ¿no?
De artistas y de... Sí, de toreros y de gente que se ha movido en ese mundo del toro y del arte. Sí, sí que es verdad. Ya sus antecedentes que tiene de familiares ya vienen de ahí. De ese abolengo, sí.
¿Tú lo conociste a él?
No llegué a conocerlo.
No, como tienes el libro dedicado.
No, lo tengo porque dio la coincidencia que un amigo mío de allí del puerto, porque yo estaba empleado en el puerto deportivo de allí de Comarruga, y este tenía un velero, tenía un barquito que salíamos a navegar muchas veces, y me hablaba mucho de él, que sí, que él tenía mucha relación con él, y me dijo, tengo un libro que lo tengo dedicado, no está dedicado a mí, ¿eh? Uh-huh. Es a este señor que estoy explicándole ahora. Uh-huh. Y entonces se llamaba Miguel, el señor este que yo conocí.
Yo sí lo conocí, no en persona, pero lo conocí porque lo había visto, lo vi en Sevilla, en el Pat Abade, tocar piano también y cantar sevillana, sí. Y en televisión, pero vamos, no, luego no tuve trato con él porque personalmente no lo conocí.
Sí. Y yo como, por esa razón de haber querido tenerle, como ya sé que murió hace unos 3 o 4 años, antes de la pandemia murió, entonces he querido...
En el 14 quizás, ¿no?
Quizás sí, por ahí al 14 o 15 sí murió, sí, pues sí.
Muy bien, bueno, pues ahora te vamos a escuchar, pero ya te vamos a escuchar en uno de los tuyos, porque sí. He leído ahí. Vamos a, mientras que tú descansas un segundito, vamos a dar paso aquí a nuestra amiga Marisa.
Correcto.
Que ya hacía tiempo que no la veía, porque he ido ahí a la universidad, pero ella no estaba allí.
Yo he quedado una temporada sin ir a ningún sitio porque tengo un tendón del hombro derecho roto.
Mira, aquí queja ni una, ¿eh?
Yo de queja
no me
nada,
vengas con quejas
por
porque
no
nosotros,
he ido, te lo estoy explicando.
Nosotros estamos muy bien, no nos duele nada en absoluto.
Eva, estamos de lujo.
Y no nos lo vayas tú a pegar.
Eva, eso no se pega.
Bueno, ¿qué nos vale, Marisa?
Os voy a leer algo sobre el viento y el mar.
Venga, vamos. Porque
tú sabes que yo, el mar es mi pasión. El viento y el mar. Cuando el viento acaricia al mar, el mar toma el brillo irisado de la seda. Cuando el viento le hace cosquillas al mar, el mar rompe en carcajadas de espuma sobre la arena. Cuando el viento azota al mar, el mar abre sus fauces y ruge embravecido. Cortito.
Sí, muy cortito. Yo estaba esperando que diera la vuelta.
Yo hago las cosas muy cortitas.
Muy cortito. Nosotros somos muy largos, muy largos. Y ahora vamos a escuchar una de aquí del amigo Pedro Duque, que no sé si es la de Punto Umbría o...
Voy a recitar Oda a la guitarra flamenca.
Ah, muy bien, estupendo.
No sé si la habré leído ya otra vez, pero...
No la recuerdo, ¿no?
Bueno, pues empiezo. Cruza su cabeza el juego de un clavijero de espadas, 6 banderillas clavadas, que desparraman su fuego en su textur, donde el hueso de una peineta bifurca 6 grandes voces que surcan su cuello, llevando preso un torrente, un frenesí de armónicos sentimientos, de alegrías y lamentos en mi si sol relamí. De la prima hasta el bordón trepan las melancolías barrocas de Andalucía, cada una con su son. Con esos mimbres sonoros fraguan payos y gitano, un hondo quejío hispano, judío, cristiano y moro. ¿Cómo puede la madera ser tan bella y tan humana que ni una hermosa sultana compararse le pudiera? Ya quisiera su hechura la chiquita piconera, por sus redondas caderas y por su gracia y cintura. Ella es la virgen vestal de la Roma religiosa, lo prueba con su terrosa al ritmo de alborear. ¡Qué porte de gran señora! ¡Con qué dulzura suspira melodía por Guajira y por Petenera llora! ¡Qué mujer! ¡Qué maravilla! cómo quiebra su garganta cuando entona por taranta o rompe por seguirillas. Qué amiga y fiel compañera en momento de dolor o en los requiebros de amor en noche de borrachera. Cuando en tristes lupanares, entre copas y el sudor de su humilde tocaor, se arranca por soleares, o en íntima francachela, que alegran sus alegrías y avivan su bulería al calor de una candela. Pero en Huelva quiere el rango de diosa, si por fortuna Paco Torón le acuna cantándole su fandango, y una catarata loca de aleluyas y emoción le recorre el diapasón si el niño Miguel la toca. ¡Ay, qué divina cigarra! Siempre será por su cante mi amor, mi amada, mi amante, mi idolatrada guitarra.
Precioso, muy bonito, muy bonito, muy bonito, de verdad.
Muy bien compuesto, ¿eh?
Está muy bien, muy bien. Él tiene una pluma muy, muy fina. No,
estoy dándome cuenta que sí.
Bueno, José Luis, vamos a seguir. Yo he leído algo de la tuya. Quería que la leyéramos los dos, pero yo creo que es preferible que la leas tú solo la primera y la segunda parte, me parece a mí.
Como quieras. Aquí son el mismo poema que va dividido en dos partes.
Sí, porque vamos a explicar, porque es largo ese poema, sí, bastante largo.
Explíquenos un poco, sí.
Sí, si quieres, lee la primera parte y después lee la segunda y descansa.
Sí.
Se trata de un árbol quemado, así que un juego en cierto modo.
Es una pesadilla, un sueño, ¿no? Pero hasta el final no se sabe. Entonces, es el árbol que la primera estrofa representa, el primer bloque, la alarma. El árbol está avistando un incendio a lo lejos. Entonces, después viene la reflexión. Después viene el calvario, digamos, de verse envuelto en llamas, ¿no? La desesperación y finalmente la muerte, ¿no? Entonces, este es el primer acto. Entonces, el segundo es el epílogo a modo de elegía, que es el poeta o el visionario que hace una reflexión sobre el árbol, ¿no? Lo que ha sido para él el árbol que ha muerto víctima de un incendio.
Aquí, por desgracia, lo hemos sufrido en Masagón, en el incendio, que, por cierto, el incendio de Masagón cogió a mi hijo, y mi nuera y mis dos nietecitos allí estaban veraneando en una piscina y un camping que había allí.
Y un fuego allí,
menos mal que le avisaron y salieron, se fueron para Masagón y ya después se tuvieron que ir para su pueblo, se tuvieron que volver porque el campamento se quemó prácticamente todo.
Lo devoró las llamas.
Algunos dicen que por imprudencia, no lo sé, porque vinieron bomberos, pero la verdad es que mi nietecito lloraba, no porque se hubiera quemado, pues se le quemó la tienda donde estaban, se le quemó las toallas, se le quemó, sino que él tenía una botellita para beber y se le quemó.
Ya ves.
Y esa botellita, eso es lo que él sentía.
Sentía más que nada, ¿verdad?
Claro, él tenía unos... Eso hace ya 6 años, por lo menos, ¿no?
Sí.
Seis o 7 años.
O más.
Sí, el niño tendría unos 5 añitos, o sea, ya mucho dirá. Y eso fue tremendo. Y menos mal que no se quemó el pino centenario, el pino milenario que hay en Masagón. Ese lo salvaron. Yo no sé si tú conoces el pino milenario.
No, he estado allí en Masagón, pero no me fijo.
Sí, hay, pues muy cerca del parador, a unos metros nada más, hay un pino milenario allí gigantesco. Está tumbado, y ese lo salvaron, ese no se quemó. Bueno, pues te escuchamos cuando quieras.
Bueno, pues el árbol quemado, como es el título de este poema, pues empieza con la alarma. La alarma dice: fuego, avanza hacia mí con su lengua abrasadora, y nada de sujetar su furia devastadora. Incontrolable ese fuego que me robará la vida. Ante su lengua voraz yo ya la di por perdida. Huid, criaturas del bosque, ahora que a tiempo estáis. Evitar ese tormento, ya, pronto, mientras podáis. Demente, vil, desalmado, cuán infame es tu locura, que conviertes a cenizas este bosque y su frescura. La reflexión ahora. Ay, Dios, si yo fuera ave, si yo pudiera ser liebre y cual ellas librarme de esta mortífera fiebre. No cobijarán mis ramas las aves en primavera, ni presumidas mirarse mis hojas en la ribera, ni tampoco los amantes grabarán sus corazones, ya que mi piel, un tizón, ahuyentará sus razones. Se asustará incluso el aire al pasar junto a mi vera, porque inspirará terror mi fantasmal calavera. De este vergel, ¿qué será con su imagen desolada? ¿Qué impacto producirá ver la tierra calcinada? ¿Qué pena dentro del alma contemplar tanta tristeza? Donde todo fue esplendor, será un manto de pobreza. Instinto falaz y bajo, ¡qué mentalidad precaria! No cabe razonamiento en su cabeza incendiaria. La cordura le es ajena al de la de sin razón, que para él nada cuenta la palabra compasión. Propiciando su locura, que así tenga que morir, lo mismo que Jesucristo elevado en su sufrir. Ahora viene la desesperación. Ya su abrasador aliento percibo cercado y fiero. Hago el intento de huir, es vano mi desespero. Siento cual sendos mordiscos de centenares de ratas, viendo mis brazos caer como rojas cataratas. Implorando estoy al cielo por tan cruel inquinidad, que una nube muy copiosa tenga de mí gran piedad, tenga de mí compasión, téngala mi providencia. Si me tiene que salvar, hágalo ya con urgencia. Resignado ya me muero, mi vida ya sucumbió, y con ella la esperanza de sueños que tuve yo. Mas qué terrible agonía soportar este calvario. Ya tristemente ha de ser mis nudos como un rosario, rosario de cuentalunas, de soles y primaveras, con la fe puesta en un hijo que nazca de mis quimeras. Esto es la primera parte, que a continuación viene ya lo que es el epílogo a modo de elegía, que a continuación lo voy a terminar de leerles. Y dice así: epílogo a modo de elegía, refiriéndose dedicado al árbol quemado. La noche vistió de luto aquel lugar arrasado. De fatal sombra de pena estaba todo sembrado. El redondel de la luna asoma su cara grande. Un eclipse dolorido por toda su faz expande. Fija sus ojos y busca, escudriñando despacio, a un árbol tras de la sierra que se halla en ese espacio. Aquel que vio germinal hace ya más de 100 años, al que a crecer ayudó con la luz de sus peldaños. Fue tan extensa su pena viéndolo en aquel estado, que el firmamento cubrió de llanto desconsolado. Hasta la estrella final se conmovió con su llanto. Todas lloraron con ella, musitando triste canto. Canto de sombría pena lleva consigo su llanto, triste pena que hago mía con este mi gran quebranto. Árbol, tú, mi viejo amigo, que sabes la pena mía, en esta tarde de estío soy todo melancolía. Pleno de melancolía y de rabia contenida, tengo una lista completa de maldades sin medida, como tampoco la tiene esto que costó tu vida. Árbol que fuiste mi norte, luz que a mis ojos convida, haz refulgente que brillas como la estrella polar, hará que mi noble frente jamás te pueda olvidar. Fueron momentos felices, gratos de gran ilusión. Bajo tu verde regazo dejé libre mi pasión, y con ella la fortuna de cosas que compartimos, unas tristes, dolorosas, y muchas donde reímos, como en el columpio aquel que tus brazos sostenían en su balanceo sin fin. Los niños se divertían, y más tarde, en mi candor de voluble adolescencia, de aquel mi primer amor, tuve de ti confidencia. Cuántas citas y secretos, proyectos y desengaños, bajo tus ramas benditas viví yo en aquellos años. todo vivencias gratas que guardo con ilusión. Experiencias todas fueron portadoras de pasión. Hoy, rememorando el ayer, ante tu cuerpo quemado, dirijo mi voz hacia él, a ese tan siempre callado, ese impasible censor de actos tan inhumanos, ese Dios omnipresente que nos dejó de sus manos. Por eso mi voz herida clama su dolor intenso, quiere despertarle ya con este sufrir inmenso, este sufrir siempre mío por la fatal sinrazón y por todas las vilezas que no merecen perdón. Pues con este manifiesto dejo visible un cartel que pone como alegato: préndanme fuego con él, y a ver si la comprensión se asienta ya de una vez en su obtuso pensamiento repleto de estupidez. Porque la vida de un árbol da motivo a tu existir, lo mismo que cualquier vida, más digna, por sí decir. Él es un guerrero noble que sabe morir de pie. Él es un gran caballero de la cabeza a los pies, pues él no envidia ni agravia, no existe maldad en él. Con la savia se conforma que guarda bajo su piel, con la tierra placentera, con el sol, la lluvia, el aire y su austera soledad, no comparable con nadie. Es su vida un dulce encanto, remanso de amanecer, que ya su vida segada dejar al atardecer. Y mientras yo meditaba absorto y con mi dolor, el árbol resplandecía con renovado esplendor. ¿Era tal vez un milagro? ¿Era sueño o era ficción? Yo no sé, pero al mirarlo se me alegró el corazón.
Muy bien, estupendo, estupendo. Precioso, de verdad, José Luis, muy bonito, muy bonito. Es una obra de teatro, ¿eh?
Sí, esto se va a escenificar, esto de las escuelas de allí del Rosal de la Frontera, lo he hablado, y lo han acogido con gran cariño y ilusión para que los niños lo interpreten. Buscarán dos voces de dos niños distintos y lo van a interpretar. Harán un árbol, no se verá al niño que hay en el interior, pero hablará el árbol. Eso ya está amañado y preparado para que se haga un ensayo. Esto es una obra de teatro en la cual me va a mí honrar mucho que lo hagan, y en el Rosal va a ser el principio.
Porque hemos de decir, tú has dado el pregón de la feria
del año pasado, lo hice, sí.
De la feria del Rosal.
El
de la romería, ¿cuándo los va a dar?
No sé, yo de momento, yo ahora la romería, esto ya se camina. El año que ya está propuesto, el del año, lo hacen los mayordomos o las mayordomas de cada año, cada edición. Y ya está elegida la persona que va a hacerlo el año que viene. No sé si con los años sucesivos pensará en mí. Yo soy también de la hermandad, soy socio, y mi mujer también. Lo cual quiere decir, podría.
Te rectifico, sí. Eres hermano. Las hermandades tienen hermanos, no tienen socios.
Bueno, acepto esa matización, que es muy oportuna. Sí, señor, tienes razón, lo acepto.
Bueno, pues aquí el amigo José Luis Reyes, ¿sí? Vamos a aprovechar para enviar, porque yo estoy seguro que esto lo van a escuchar en el Rosal, a nuestros amigos, a Juanito, a Esteban, a Philly y a los demás conocidos que tenemos por allí, para que sepan que tienen aquí un personaje que creo que tenéis que cuidarlo mucho y mimarlo, porque os puede dar muchas alegrías. Y debéis de nombrar pregonero, pero ya, por una razón muy sencilla, porque no es acaso que nos vaya a llamar San Pedro antes de cuenta.
San Pedro, voy a hacer yo el año que viene la Pasión de Jesús de Rosales, van a hacer otra vez, y me han elegido para hacer de San Pedro a mí.
San Pedro, vamos, te van a llamar.
Tarsio ya me ha elegido a mí, ya me ha escogido Augusto Tarsio para que haga de San Pedro. Ya no es la primera vez, ya lo he hecho muchas veces.
El amigo, lo hemos tenido también aquí alguna que otra vez, ¿eh?
Sí, me lo ha dicho muy, que ha estado aquí.
Muy bueno.
Muy buena persona y buen artista, ¿eh? Un gran personaje, sí, bueno, señor.
Y tenía una gran romería. A mí el sitio me encanta porque como tiene mucha agua, ¿sí? Pasa por la ribera, y tienen, hombre, está bien,
sí, claro, bien,
tienen
claro
allí, y muy cerquita de la ermita de San Mamé.
Sí, sí, sí.
Bueno, la ermita de San Mamé no queda nada, más que una, la última vez que yo la vieron, una simple pared donde estaba el cuartel de la Guardia Civil.
Sí,
no queda nada.
De los petróleos ahí, medio derrumbados, sí, sí, yo estaba allí viendo. Sí.
Pero allí hemos ido los de Santa Bárbara y los de Aroche, los del Rosal no, porque no existían. Hemos ido, hombre, es verdad, el Rosal, sí. Rosal nace en el 1800, creo que en el 34, me parece.
1824,
una 24, manera. 34, sí.
Sí, 1824, hace un centenar, 100 años de su, 200 años de su fundación. Sí. 200 años, justamente este año que viene, creo que hará. Que legalmente, según personas que estudian esto de la antigua del pueblo del Rosal, dicen que hay documentos que acreditan que data de 1820. Pasa que hasta que no se legalizó y eso...
No estaba terminado. He de decirte una cosa. En el Rosal se hizo un concurso, no sé si harían más, supongo que sí. Para miel, a ver quién tenía la mejor miel, no sé qué. Sí, algo de eso era. Yo lo he leído. ¿A dónde lo he leído? No tengo ni idea siquiera. Lo que sé es que ganó un Santa Barbero, claro, ganó un Santa Barbero por una razón muy sencilla, porque la mitad de la gente del Rosal era de Santa Bárbara.
Claro, bueno, no es que... Por mayoría ganaron.
los abebos había menos, ¿eh? Los abebos había menos allí. Bueno. Marisa, cuando tú quieras nos lees por ahí.
Pues ya que estamos hablando de la sierra, toda una excursión a la sierra. Yo después de escuchar el poema teatro de él, lo mío me parece un bebé poema.
Bueno,
los míos son cortitos.
Todos no pueden ser iguales.
Se llama Óleo vivo. El sol en su cenit era dueño del cielo. Los cuervos planeaban en lo alto. Apenas cantaban los pájaros. Solo alguna alondra acompañaba el cantar del arroyo que sonaba tras la jara. La sombra eran los pies redondos de las encinas. Caminábamos agostados como las espigas y era un mediodía de mayo. Las encinas coronaban los montes. Los últimos rayos de sol pintaban de amarillo sus copas en un beso de despedida. El astro se ocultaba en el horizonte y dejaba sombras alargadas sobre el pasto verde de primavera. Sombra que les daba falsa sensación de esbeltez a las rechonchas encinas. Las flores de la jara daban una pincelada de nieve al paisaje. El día terminaba y los ecos se quedaban dormidos.
Muy bien. ¿Dónde estuviste tú de profesora? De maestra, porque maestra es más bonito.
De maestra. Pues estuve en la Canaleja, en la aldea del Monaster. Uh-huh. Es el primer año que ejercí. Después estuve en Coto Bodegón, estuve 3 años. Después estuve en Ayamonte. Estuve en el colegio francés 7 años. Cuando mis hijos nacieron pedí excedencia para no estar por los pueblos, quedarme aquí con ellos. Entonces tuve 7 años de excedencia, que entonces se podía pedir. Luego volví a reingresar. Reingresé, pero a condición. Yo dije, yo voy a pedir el reingreso. Si me dan algo que me conviene, vale, me voy. Si no, me quedo en el francés. Como me dieron punta umbría, pues me fui. Y ya estuve yendo y viniendo a punta, pues 23 años hasta que me jubilé.
¿En qué año estuviste en punta umbría?
Pues ahora mismo no me acuerdo. Yo empecé a trabajar en el año 63. Uh-huh. Estuve 5 años fuera y 7 son 12. 63 y 12 son 75. Okay. Bueno, el 75 empecé en Punta Umbría.
Porque yo estuve en Punta Umbría, el colegio Virgen del Carmen lo inauguré yo.
Yo estuve en el Caracol y luego en el Virgen del Carmen.
Y luego tuve mi hermano 12 años de director del colegio, José Antonio Duque.
José Antonio Duque.
La primera mujer murió allí en Punta Umbría.
Sí.
Entonces, fue el director del colegio.
Yo cuando, la primera vez que yo estuve, estaba de directora la mujer de Paco Cermeño.
Pues, sí, pero...
Y ya después hizo director Rafael Aliaño.
Fue después de mi hermano. Yo estuve en el año 67 en Punta Umbría. Uh-huh. Al año siguiente llegó mi hermano y ya estuvo 12 años en Punta Umbría. 12 años llevo de director.
Yo estuve allí 23.
Y Paco Cermeño estaba en el colegio y la mujer,
Juana Horta. Sí, estaban los dos. Juana Horta, que es la que estaba de directora. Cuando yo llegué al colegio estaba Juana Horta de directora.
Ya mi hermano se había ido.
Después tuvo uno que era testigo de Jehová, que después se fue a Canadá, estuvo allí poco tiempo.
Estaba luego Ricardo López Domínguez, estaba en el Pescadores.
Ricardo estaba en el colegio Pescadores.
Ya murió, ha muerto Ricardo.
Ha muerto Ricardo.
Sí, murió Ricardo.
Por la última vez que lo vi merendando en la cafetería Verona.
Sí.
Al lado no hay una churrería.
Sí, sí.
Estábamos los dos allí comprando churros. Él con su familia, yo con la mía. La última vez que lo vi.
Bueno. Este es vivo suyo, ¿no?
No, no es mío, mío. Es de un colectivo.
Participa usted.
Sí, tengo algunas cosas ahí.
Sí, porque ese lo hicieron Nuevo Horizonte.
No, este es de un aula de mayores de la Caixa.
Sí.
Hicimos en la Caixa.
Es una antología, ¿no?
Las personas que estábamos en el curso.
Está bien.
Bueno, pues vamos a seguir escuchando aquí al amigo Duque.
Bueno, pues aprovechando que estamos hablando de Punto Umbría, ya que había hablado de la sierra, de Rosal. Yo voy a hablar de Punto Umbría porque, además de que estuve maestro, yo me he criado prácticamente en Punto Umbría, porque desde pequeñito, que tengo uso de razón, allí veraneaba y sigo veraneando, sigo
yendo para
allá. Cuando era chico allí, todavía estaban las casas de los ingleses, aquella como lo era, ¿no?
Claro, estaba la casa de los ingleses, la calle ancha no era la calle ancha ahora, era arena, todo era arena, arena todo.
En el año 59...
Y los caminitos de piedra.
Yo iba, bueno, el año 59, no, el año 40 y tanto, yo iba con el yo con 3 o 4 años iba ya a Punto Umbría, el año yo nací en el 43, el 47, 48 ya iba yo a Punto Umbría. Pero cuando llegué a Punto Umbría el año 67, el colegio que está ahora detrás del ayuntamiento nuevo, eso era todo arena. Yo me llevé un mes en el colegio sin luz y sin agua, porque se abrió para nosotros. Estaba don Luis Cardenón, estaba director, que es el padre de Rossi y de Pascualín Mazzi.
Esta tarde está, con Pascualín está ahora fatal.
Sí, ya lo sé que está fatal.
El pobre fatal.
Pues él estudió conmigo, parte del curso lo estudió conmigo, parte de la carrera. Y claro, Punto Umbría, lo que es la avenida de Andalucía, era todo chabola y era, en fin, todo eso. Y nada. Bueno, pues entonces voy a leer.
Yo estuve en Punto Umbría por el colegio de mi pueblo. En el 57 creo que fue. Yo me acuerdo de la vieja guardia, no sé qué demonio había allí, que iban los
chicos. Sí, la vieja guardia, sí, ahora es un albergue. La única panadería que había entonces era la de mi tío, la panadería de campo. La panadería de campo era de mi tío.
Yo sé que allí prácticamente no había nada.
Enfrente de lo que era Rita, ahora yo no sé ya, el bar de 20, la 19, ¿cómo llamaba? 19 Palmera, 29 Palmera. Pues todo el edificio de enfrente es de mis tías. Eran 7 hermanos y cada uno tenía un piso, porque antes era una casita de planta baja, la panadería que era la única. Yo recuerdo a mi primo llevar el pan a caballo, repartía el pan a caballo, porque era todo arena, allí no circulaba nada.
Y el médico iba también en su caballo.
Y todo era. Y el agua, llevaba a casa el agua en una garrafa. Era un burro, un carro, sí, pero, y era un depósito que te llevaba el agua, o sea que no había.
Estaba más moderno, porque en mi pueblo era
un paraíso.
Los cántaros.
Desde luego era un paraíso, un tumbriento, era un paraíso.
Alguna vez he visto aparcado en un torreón que hay como un peñazo.
Sí. No, eso es la Torre Almenara.
Eso.
La Torre Almenara.
Tú llegabas
a la Plaza de Pérez Pastor con las canoas, porque nada más que se podía ir en canoa. Y luego llegaba a la Plaza de Pérez Pastor y había luego un pasillo de maderita que subía por delante de la iglesia, la única que había, y iba hasta la playa. Era un paraíso, vamos.
Sí,
y de mosquito, para que te voy a contar.
Bueno, mosquito también.
De mosquito,
podía freírlo, ¿no?
De mosquito. Y allí me he criado yo, cogiendo boca, cogiendo barriletes, cogiendo cangrejos. O sea, lo que yo. Vale. Y por eso digo, hay alguna.
¿Conejo, no?
¿Eh?
¿Conejo también había?
No, conejo no lo cogía yo. Supongo que sí. Pero, conejo había mucho, pero. Sí, pero estoy hablando de Punto Umbría, no lo vi yo. Además, porque los conejos en la arena no pueden hacer madriguera. Tampoco había ratas.
Claro, en las islas altas sí, porque tienen más tierra. Claro,
pero es que ratas y ratones no había en Punta Umbría. ¿Por qué? Porque no pueden hacer cuevas, porque como arena
se viene abajo.
No había ratas. Ahora sí, una vez que me han metido canalizaciones y
todo, ahora ya sí, ¿no?
Ahí ya hay de todo. Aquí yo retrato la Punta Umbría que yo recuerdo que he vivido. Por esto hay algunas cosas que los jóvenes no
la conocen. Torre Almenara, yo quiero...
Claro, ver, la Torre Almenara 57, es una torre redonda.
Sí, yo de esa me acuerdo. Pero yo creo que la vieja guardia estaba cerca de eso, me parece.
La vieja guardia está al lado de la playa. Al lado de la playa. Y la Torre
la Almenara... Avenida, la Torre Almenara...
Muy lejos no podía quedar, porque... Muy lejos no quedaba. Por lo menos yo recuerdo que no estaba muy lejos.
No sé. Yo sé, ahora eso lo han transformado. Ahora es... albergue de algo, pero yo vamos, tampoco te lo puedo ahora asegurar. Bueno, pues dice así.
Me escucha Punta Umbría.
Se asoma pródiga el alba en un festín de rumores, con sus lampadarios malva entre salinos olores. Sombras son los pescadores, apunte de hombres, siluetas, y las cañas de pescar entre la ría y la mar señalan la canaleta. La canaleta, para el que no lo conozca, es la parte donde se junta la ría con la playa.
Ah, allí es donde vivo yo.
Y allí iba la gente a pescar. Antes de existir el espigón,
se cruzaba andando a la isla.
Claro, iba andando. Y entonces allí veía a todos los hombres con las cañas de pescar. Era el sitio ideal para pescar. Señala la canaleta, quieta. Como una novia sumida en un sueño de amor se halla, ofreciéndose tendida, desnuda y virgen en la playa. Sobre la playa perdidas las conchas y caracolas. En cada concha una herida, y entre las heridas, olas, sola. Se estremece una barquilla descuadernada en la orilla cuando se la acerca al mar. Velera en su pensamiento, ya solo puede soñar que navega por el viento, lento. Como un quejido le brota un rasgueo de costillas y un llanto verde de quilla a la pobre barca rota. Flota el canto de la gaviota, alas del amanecer, que en la orilla pespuntea los labios de la marea que no se deja coger. Que viene galana ella, en satén plata de luna, tan principal no hay ninguna, ni tan sugestiva y bella. Trae un confite de estrella y un corazón de esmeralda, míticas insinuaciones y oscuras proposiciones los pliegues de su farda. Ilusión madrugadora que no se puede atrapar, devaneo de la mar con las luces de la aurora. La hora de los barquitos pesqueros, como un clarín marinero, suena por toda la playa. ¡Marinero, a faenar! Por los senderos del mar prodigio con la caballa. Raya, entre jirones de bruma, el sol aventando espuma de una colosal marea que inunda el cielo y clarea los pinares del Calé, los caños de la peguera, las casitas de madera de cuando estuvo en inglés, las barquitas de la ría perennemente amarrada, las casas de Punta Umbría sobre la nera dorada. Ya se fue la madrugada y amaneció un nuevo día.
Muy bien. Pues me gusta. En la ría, yo recuerdo, tendría unos 15 añitos si acaso, fui con un compañero mío del comercio, mayor que yo, casado ya y con hija y demás, y vente, como era un chiquillo, vente a pescar con otros amigos y demás. Se pusieron allí en la ría a pescar, cogieron un cabrón de mil demonios, no pescaron nada. Típico. Ya desesperado, yo no sé si se iría a tomar algo, no, yo creo que no había ni bares todavía. Y me dieron la caña a mí. Toma.
Y pescaste una harta.
La suerte.
Pesqué yo.
Novato. Ahí se dio el caso este. La suerte del principiante.
Suerte es novato. Y
pesqué yo. ¿Tienes por ahí algún poema para leer?
Lo tengo en mente. Mío.
Ah, pero ¿sabes de cabeza?
Como he hecho otro lado de las cosas y se han quedado en el guardamueble, me he dejado mucha obra allí en Cataluña. Aquí tengo lo que tengo en la mente y este poema que he podido rescatar, lo tenía en un pendrive.
Bueno, si quieres, si uno de la mente.
Mira, tengo uno que es muy bonito porque yo debo decir que a pesar de que no esté hoy de moda, pero uno se ha criado pues en el seno familiar de gente creyente, ¿no? En mi abuela, mi madre, todo, y me educaron en esa fe cristiana. Entonces yo tengo un poema que... Allá cada uno lo coja como quiera. Yo se titula Buscando a Dios, ¿no? Entonces dice así, es muy bonito, es bello, sencillo de composición, pero muy significativo y muy bello.
¿Y te lo sabe de memoria?
Sí.
Yo no sé,
yo me sé mucho. Y podría recitar de Calderón de la Barca, de Miguel Hernández.
Sí, pero yo sí, yo te recito de los míos, ni uno.
Y así dices, a ver qué os parece.
Es más, cuando yo termino, cuando leo, escribo un poema y otro día lo leo.
Sí.
¿Ya no te acuerdas?
No sé si lo he escrito yo o no. Y esto lo he escrito yo, porque yo escribo más prosa, cuentos, tengo hasta novelas escritas. Y parece que me transformo como Mister Jekyll y Hyde.
Ah, sí.
Que me desdoblo, ¿no? Y escribo poemas. Y parece que cuando yo escribo poesía, ya me convierto en otra persona. Y cuando yo leo mis poemas, digo, esto
lo he escrito yo. A ver si se la ha cogido al vecino.
Pues bueno. dice así el poema, Buscando a Dios, dice: oigo rumores de viejos miedos. Nadie lo escucha. Viven con ellos. ¿Será por ti que en mí se acusa todo el temor que tú no escuchas? ¿Será que indiferente sacio la fe en mi misma fuente? Pero esa duda, inmensa campana, punza en mis sienes sus campanadas y en ansia viva de hallar respuesta, te busco en la noche de mi quimera para que guíes mi torpe paso hacia el camino de tu presencia.
Luego
hay otro que dice, no es ya religioso, este es de amor. Dice así: después de tanto tiempo transcurrido, emerjo como el aire que bajo el agua en burbuja se convierte, burbuja de oxígeno puro, limpio y transparente, como el amor que te profeso, aquel cuya presencia solo existe en la apasionada flecha de Cupido. Ay, romántico soñador, se extinguió ya la luz de tu universo, a la vez que tu voz se ahoga en un suspiro, y hoy, después de tanto tiempo, pasiones, sueños y anhelos como burbujas emergen de mi pensamiento.
Muy bien, estupendo.
Y luego pues hay otro que dice a ver si me acuerdo, así: crisálida dormida, en tu silencio de algodón se amortiguan mis ansias, tu soledad perenne te volvió impasible y no te inmuta el alma el eco de mi canto. Eres bella y lejana, inmóvil como el mástil que ya olvidó su vela. Yo te quise, mi diosa idolatrada, pero eras inaccesible como el sol, y como él huías cada atardecer. Tuya es la luz y la brújula, dueña del firmamento y sus constelaciones. Sigue fiel al norte que te marcaron desde tu nacimiento. Igual que el sol, traspones por el horizonte e irremediablemente dejas el iris de mis ojos sumidos en tinieblas. Pero existe siempre un mañana, y lo mismo que esa gran esfera de incandescente ígnea, has de resplandecer de nuevo como una bella aurora en plena primavera. Sigue, no te detengas, crisálida estelar. Arduo y difícil es el camino de la existencia. Si en él te encuentras horas oscuras, no te derrumbes ni desfallezcas. Piensa en estas palabras que hoy te dedico. Cuanto más negra es la noche, más brillan las estrellas.
Muy bien, estupendo.
Pero vamos, es un mérito acordarte de ese poema.
Ah, claro.
Yo lo tengo aquí. Muchos me los tengo, María. Pasa que no lo he repasado, ¿eh? Para venir, estos son porque los tengo muy grabados.
A mí... no me sé ni uno siquiera. Bueno,
si ustedes me permiten,
voy a leer uno. Voy a leer una. Yo leo bastante mal, ¿no?
No, hombre.
Escribo. No escribo bien, pero leer lo hago peor.
Yo ya me he dado cuenta que sabes leer.
Sí.
Estuvo en el colegio de pago, ¿eh?
Yo la titulo La poesía como el vestir. La poesía, como el vestir, va cambiando con los años. La rima es cosa pasada, aunque a nadie le hizo daño. Intento escribir sin rima, que pocas veces consigo. Esto es un vicio que tengo, una puerta con postigo. Son versos que voy soñando que salen del corazón. Son palabras que se enlazan sin conocer su razón. Los versos son impresiones que precisas de narrar, emociones escondidas que necesitas soltar. Son esos sueños que tienes y los debes de contar, esos momentos de vida que empiezan a gatear. La poesía es sentimiento que emana de tu interior, una flor que creció dentro para ver el exterior. Es un pensamiento limpio que necesitas contar, una visión que has tenido y que quieres explicar. Es la historia de un amor que nació en la juventud. Es un drama, una tragedia, que nunca vio la luz. El retrato de un paisaje por donde gustas pasar, el camino que has tomado sin saber a dónde va. Es una alfombra de flores que nace en la primavera. Es un calor sofocante que en el verano te espera. La lluvia de las canales que escuchas de madrugada. Son olas con furia y brío rompiendo la mar salada. Es el llanto de un bebé que el pecho de madre acalla. El disparo de un cañón en medio de la batalla. Es el surco de besana que va dejando terrones. Es el rocío de mañana, el agua de gorriones. La poesía lo cuenta todo, mientras que tu boca calla y tus manos van gritando el crimen de algún canalla. La poesía es la pasión, el sentimiento, las ganas, es denuncia y es la historia de tarde, noche o mañana. Mientras existan soñadores que vuelen por las estrellas, existirán las poesías que hablen de mujeres bellas. Bueno, algo se hace, ¿no?
Sí, sí, no, dominas la métrica y tienes muy, muy
bueno,
mucha creatividad.
La señora de la tinta del calamar.
Tengo aquí uno. Yo, como leo muy cortito, yo acabo rápido. Que cuando lo has dicho como pidiendo perdón por ser cristiano.
Sí.
Yo creo que no hay que pedir perdón, hay que sentirse orgulloso de ser.
Yo me siento orgulloso.
Yo pertenecía a la pastoral penitenciaria, iba a la cárcel a visitar a los presos, entonces iba a visitar a los presos del barrio, de aquí de la Hispanidad. La mayoría eran chavales jóvenes que por algún desliz en la droga pues se habían encontrado allí.
Entonces no sé si Juan, ¿no hubo un programa de gente de la cárcel aquí?
Sí, sí.
Yo recuerdo que...
Radio Libertad, así se llamaba.
Ya hace unos años, ¿no?
Tuvimos muchos años, también íbamos a la cárcel como Marisa y recogíamos sus cartas, las leíamos aquí en la radio, en fin.
Yo recuerdo de eso,
¿eh? Sí. Era también en la cárcel antigua, no era la cárcel nueva.
Sí, no, la de...
Era ya hace muchos años.
No, yo iba a la cárcel nueva ya. Y allí los chavales, pues a pesar de todo, ellos eran muy creyentes en su Jesús cautivo. Entonces yo, poniéndome en la boca de un preso, escribí esto, que es de un preso a otro preso, como si lo dijese uno de ellos. Errores cometí y por ellos estoy aquí metido, pero tú, Jesús, ¿qué errores cometiste para estar como yo estoy, cautivo? ¿Dar vista a los ciegos? ¿Curar a los leprosos? ¿O amarnos tanto que diste tu vida por nosotros? Por mi culpa fuiste azotado, coronado de espinas y escupido, y tú me has perdonado. Solo espera que te tienda mi mano arrepentido.
Muy bonito.
En cuanto a poemas religiosos, yo tengo muchos. Esta vez digo yo, pues, el pregón de Semana Santa. Esos 1.800 versos, ¿sabes?
Todavía vamos por...
Me supera.
Y además tengo muchos sonetos. A mí me gusta, yo soy un especialista, vamos, entre comillas.
Aquí hemos leído...
Sonetos. Yo tengo más de 100...
Dos días, creo, ¿eh?
Ciento y pico de sonetos y tengo... Y romances también, en fin.
Bueno, ¿qué nos vas a leer ahora?
Pues... Mira, un desagravio a todos los que atacan a la tauromaquia, a los toros.
A los toros.
A los toros y a los toreros, ¿entiendes? Pues se llama A su hora.
A su hora.
redondel de ajustadas competencias, foro hispánico de círculos concéntricos, donde pone la tragedia en evidencia lo que tiene de verdad, lo más auténtico. Dos idénticos empeños, dos azares, frente a frente por querencia del destino. Si uno puede, sembrará por el camino rosetones de sangrientos alamares. Dos pilares, dos columnas afirmadas que atemperan la feroz acometida. Si otro puede, con la cruz y con la espada, pondrá un requiem en la nuca de la vida. Y atrevidas voces rotas y oportunas van poniendo cada suerte de tal suerte que encarrila cualquier vida hacia la muerte, al silencio o a la gloria o a la fortuna. Y una a una, cada nota da un instante en que el toro y el torero son dos bazas, dos faroles, dos táuricos desplantes, mientras ruge antropófaga la plaza y amenaza con dos puntas una duda a los cielos, demandando femorales, y arremete furibunda, puntiaguda, contra el pecho de caballos medievales. Los timbales, rataplán de manecilla, van marcando cada tercio del gran drama revestido de color. ¡Qué maravilla que la muerte esté mezclada con la fama! Y reclama el torero desde lejos, codicioso, el compendio de la tarde, recubierto de magnífico reflejo, derrochando vanidad y puro alarde. Dios le guarde entre capas y muletas, siete quites se le pongan por delante, que se han vuelto las monteras ya violetas, esperando que en el lance culminante, fulminante, se maltrague su furor el bravo toro, o sucumba la arrogancia del torero. Uno u otro rendirá tributo al foro, amasando con su sangre el rubio albero.
Muy bien, muy bonita.
Magnífica, además tiene una composición impecable, ¿eh?
Muy bueno.
Yo he seguido muy bien el verso a verso y es que es impecable, ¿eh?
Bueno,
te felicito.
Delante.
¿Me permites que te deduce?
Delante de mi abogado.
¿Eh? No, eres bueno, ¿eh?
¿Eh?
Eres bueno componiendo y tienes mucho arte.
Hago lo que puedo.
¿Cómo te hago la pelota? Muy.
Ya te lo dije el otro día que.
Ya me dijo que era bueno, ¿eh? Aquí nuestro amigo Antonio.
Bueno, vamos a escuchar a Marisa uno para que cierre después aquí el amigo José Luis.
Cambiando los sentidos. O sea, es cambiar los aromas por música.
Vale.
Se llama A los patios cordobeses. Yo cambio el aroma de la flor por algo musical. Al entrar, escuchas el grito del jazmín que inunda el aire y la dulce melodía de las rosas que te acaricia, el silbido danzante de la bugambilla, los crótalos punzantes de los claveles, las alegres castañuelas de las gitanillas y de los geranios, las campanillas y lirios morados rememoran tambores y cornetas de la Semana Santa, susurran una nana las azucenas y el silencio de las margaritas tras el pozo y de los helechos y la hiedra verde sobre blanco. Al atardecer, la apoteosis de la dama de noche hace callar al resto de las flores y se huele el agua.
Qué bonito, muy bonito. Precioso.
Bueno, ¿te sabes alguna de memoria más?
Yo quisiera ya terminar con la elegía de Ramón Sijé de Miguel Hernández.
Ah, amigo.
Un abracito aquí, en vivo y en directo.
Vamos, estamos aquí en vivo y en directo.
El hortelano, quiero ser el hortelano.
Siempre y cuando que no dure más de 8 minutos.
No, por eso ya está. Iba a decir lo de el monólogo extraordinario que es Segismundo de tal uno de la barca.
De la barca.
Que lo recité yo.
Sueño.
Sí, lo recité en Cádiz, en Felipe Neri. Mm-hmm. Un año que fuimos a Cádiz a recitar, sí. Pero ya no me acuerdo. Pero
bueno, pues
ese fue el que recité yo.
Sí, en la elegía, ahí el soliloquio este de Ay, mísero de mí.
Ay, mísero de mí, ay, infeliz.
¿Ha estado en la casa de en Orihuela, en sí, la casa de Miguel Hernández.
Estuve ya en el año 72, antes.
Pues yo hace 3 o 4 años estuve allí. En su casa.
Pues bien, voy a, antes de aprovechando que no vaya a pasarme en el tiempo. Pues la elegía a Ramón Sijé de Miguel Hernández.
El rayo que no cesa.
Sí, exacto. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como el rayo Ramón Sijé, con quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que, por doler, me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada. Temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada. No perdono a la vida desatenta. No perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes. Quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas, secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y amiguera. Por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata, te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero.
Eres un gran rasoda, ¿eh? Eres un buen rasoda, ¿eh? Eres...
Qué
bueno, eres un buen
razón. Pues nada,
además del mérito que tienen saberte la memoria, también cómo lo interpretas, la interpretación. Es que no cabe duda que la poesía es así, como todas las obras de arte, que la interpretación influye mucho. Es un buen poema. Y lo puede desgraciar.
Claro que lo puede, ¿entiendes? Rafael Alberti, todos sabemos y nadie puede discutir, es un gran poeta. Pero recitando era malísimo. Mal recitaba, ¿verdad? Pero Alberti no recitaba nada bien.
Todo lo que son personas, recita. Yo, Alberti, sí. Aquí vuelvo cuando vino.
¿Cómo se llamaba el otro gaditano?
La gaviota. Y yo decía, era malísimo.
Sí, sí, es verdad. Tienes razón. Bueno, pues nosotros ya nos marchamos a...
Igual que las canciones, la interpretación hace mucho.
Claro. Sí, que nos marchamos ya hasta octubre, supongo que vendremos otra vez por aquí. Le damos las gracias a nuestra compañera y amiga Marisa Blandón.
Marisa,
que la que escribe con tinta de calamar.
Con tinta de choco.
De choco. Bueno, es igual. A nuestro amigo Pedro Duque, que nos ha leído ahí tres poemas preciosos. Sí. Y por supuesto al amigo José Luis Reyes, ya lo ficharemos para otra vez.
Cuando queráis, me tenéis
muchos recuerdos a nuestros amigos rosaleños. Y nada, supongo que el año que viene no, pero al siguiente casi seguro que vas a pregonar a la romería de San Isidro. No la de San Mamé, porque ya San Mamé se la ha llevado Roche.
Antonio.
Pero a la de San Isidro.
Me deja que lea la letra de tu fandanguito.
Venga.
Te la leo. Este ya se me perdió. Está aquí. Se llama envidia. Solo envidio al cantaor. No le tengo envidia a nadie. Solo envidio al cantaor. Cuando le escucho un fandango, tengo envidia de su voz. ¿Su voz me puede emprestar por el tiempo de un fandango? ¿Su voz me puede emprestar? Es el cante de mi Huelva y no lo puedo cantar. La voz no se puede prestar, cuántas tonterías digo. Me tengo que conformar con escuchar el fandango en la voz de algún amigo.
Muy bien. Estupendo.
Es lo que hacemos, nosotros. Los que no sabemos cantar, escucharle la voz de los amigos.
Nos marchamos y sobre todo deseamos a nuestro director que esa semanita que se va a coger para allá para Galicia la disfrute de verdad, porque se la merece.
Y volvemos a felicitarlo en su día.
Y no ha puesto ni el disco ese de...
Muchas gracias, feliz, cumpleaños feliz, ya lo he puesto hoy 20 veces, déjalo, y me lo han puesto muchas veces. Que muchas gracias, Antonio, una temporada más, que son muchísimas. Sí. Te agradezco a ti, ¿no?, en nombre de la radio y también a todas las personas que han pasado por aquí, por tu programa, y deseando de que volváis, ¿no?, porque le dais una vida y también una cultura a la radio que la necesitamos también en este tipo de emisoras comunitarias, así que muy agradecido, una temporada más.
Yo sí que tengo que decir que gracias a la radio he tenido el honor, porque es un honor, de conocer a grandes personajes como los que tengo hoy aquí, y que nos enseñan, porque son fuera de serie. Tú te vas fuera y a veces, Marisa lo sabe perfectamente, yo soy poeta, bueno, pues si vinieran aquí esos que dicen muchas veces que yo soy poeta, pues resulta que no lo serían. Se quedarían a la altura de... ¿sí? Uh-huh. Y he tenido, no solo hemos tenido aquí a poetas, hemos tenido a... cuando viene Juan Antonio Morales, el catedrático de la universidad.
Muchas presentaciones de libros, ¿no? En fin,
que gracias a la radio yo he tenido un grupo de amigos y tengo un grupo de amigos extraordinarios que me enseña, y no me enseñan más porque yo soy muy torpe, pero si no me enseñaría mucho más. Muchas gracias, Juan, a ti, porque también nos aguantas aquí.
No soy muy muy poeta ni me gusta mucho esto, pero bueno, me gusta la técnica. Ustedes están ahí y yo aquí, cada uno con su rollo, como se suele decir.
Cada uno con su afán.
Y yo encantado, la verdad.
Cada uno con su afán.
Muchas gracias, Juan.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Ha sido un placer.